siempre contigo.
Amnistía Internacional denuncia que los miembros del movimiento San Isidro y sus aliados en Cuba se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia.
El gobierno está asustado, así opina Navanero sobre las calles militarizadas.
Eurodiputados condenan el acoso a activistas cubanos que participaron en reunión del Parlamento Europeo.
Cubanos expresan a Radio Martí su descontento por el anunciado aumento del precio de la electricidad en el año nuevo.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela reclama a Trinidad y Tobago por los fallecidos en el naufragio.
Periodistas y activistas nicaragüenses denuncian agresión policial durante la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno.
Y Washington reafirma el apoyo por la decisión del pueblo bielorruso para que sus voces sean oídas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos al gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana ya, además 16 de diciembre del año 2020, y aquí estamos con usted para llevarles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo, sobre todo que usted tenga la información que no le cuentan, la noticia sin censura. Estaremos acompañándoles hasta las 8 de la mañana, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 6:02 vamos a iniciar ya las noticias de Cuba.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia.
Las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes de Cuba son como algo que salió de una novela de Orwell con escenario en las calles rodeadas de palmeras en La Habana. Así afirmó Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía en América Latina.
La presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas en esencia están encarcelados en sus casas, dijo Erika Guevara Rosas.
Precisamente ayer martes, muchos de estos activistas que se negaban a tener este tipo de arresto domiciliario intentaron salir de sus viviendas y varios fueron apresados. En la noche del martes fue liberado, tras varias horas detenidos, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara salió de su casa para hacer valer su derecho a la libertad de movimiento tras casi 20 días bajo el arresto domiciliario.
A las 4 de la tarde salí, estaba la seguridad de Estado, le dije, mira, o me voy o me llevas en la patrulla. Y dice, no, vamos a la patrulla. Me entraron en la patrulla, ahí me llevaron hasta la unidad de policía de regla. Bueno, me llevaron por un terraplén en la mar, me bajaron de la patrulla y este señor se identificó como el próximo jefe o el próximo seguroso que me iba a atender a mí. Y bueno, ahí empezó a amenazarme, empezó a decirme como, mira, no sé cuál es la represión que hay en este país. Represión es que te coja, te amarren la pata y te tiren en la playa ahí y pasen otros países, en Estados Unidos. Un negro como tú te pueden matar. Bueno, ahí empezamos a entrar como una especie de diálogo. Después él empezó como a dejar la agresividad, empieza a volverse policía bueno, empieza como, oh, hay cosas que están mal, hay cosas que están bien, bueno, la historia es como unido, bueno, construir un país donde yo le decía, mira, tú tienes que darme una orden de un juez para decirme que tengo que estar preso en mi casa y no me lleva para un calabozo, yo dentro de mi casa no voy a, no, más nunca voy a estar así fresco. Me sacaron en misma patrulla, como a 3 o 4 cuadras aquí, me volví a parquear la patrulla, me bajé, estaba este señor y me dice como que iban a tener un voto de confianza, que este año iba a estar como, tenía que ser tranquilo, que el 17 tenía que ser tranquilo, nosotros vamos a quitar todos los cercos, pero deberían estar tranquilos, vamos a confiar en ustedes.
Entre tanto, en la tarde de este martes fue liberado con una multa de 150 pesos por violar el cordón policial, Adrián Rubio, otro de los activistas que protagonizaron la protesta de San Isidro, todos bajo reclusión domiciliaria forzosa.
Yo salgo de mi casa a romper la rutina de cárcel que yo tenía dentro de mi propia casa. Estaba privado de libertad. Aquí frente a la casa, rápidamente, acelera el patrullero. Me trasladan a la unidad del Cotorre, me tienen ahí. Primeramente, 2 horas aproximadamente. La patrulla cerrada totalmente. Ya estaba casi desmayándome, empecé a gritar. Abajo comunismo, libertad para el pueblo de Cuba, allá de represión. Terrorista, ustedes son terroristas. No digo que lo único que hago es leer por día, pero muchas amenazas. Es que hasta yo puedo morir y que todo puede quedar como un accidente para los ojos del mundo. Dicen ellos que ellos tienen queja de que mi abuela es una persona conflictiva y están tratando de ponérmela en contra con los vecinos. Y bueno, resulta ser que me quitaron la vigilancia. Ya ellos fueron. Dicen que mañana ellos van a venir con una red y con personas de las tropas especiales a recogerme aquí en mi casa. Pues yo tengo que ir preso, no sé por qué delito.
Vamos con también otra información. Hay gran preocupación ante el descontento de los habaneros por la militarización de la capital y el régimen responde precisamente hacia esa tesitura. Eso lo afirman testimonios recogidos por Ibe Pacheco en el siguiente reportaje.
Importantes puntos de la capital cubana permanecen vigilados por efectivos de tropas élites del Ministerio del Interior, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en el municipio Arroyo Naranjo.
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, en la zona de La Palma, por ejemplo, que es una zona muy céntrica, se pueden observar oficiales de boinas negras, dos por cada esquina, incluso pidiendo documentación a las personas, deteniendo autos, motos, para pedir documentación en casi todos los municipios de la capital.
Tras los sucesos en San Isidro, donde un grupo de activistas se declararon en huelga de hambre, comenzó el despliegue de los efectivos de boinas negras y boinas rojas de la FARC en La Habana, asegura Turró.
A raíz de las publicaciones que ellos empezaron a hacer en la televisión cubana, el descrédito con el tema de los participantes de la huelga, a partir de ahí salieron las tropas especiales, incluso andan también con perros. Esta parte la pude ver ayer en la zona del mercado Cuatro Caminos. Los boinas negras acompañados de oficiales de la FARC boina roja.
Por otra parte, el régimen ha acudido a ciudadanos comunes para reportar cualquier manifestación de descontento, asegura la activista Ariana Mena desde Centro Habana.
Incluso supe de que hay unas personas que no, incluso están justificadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar vigilando constantemente. Que al primer movimiento tienen que darle un parte a las personas en la calle. Mira, en esa noticiera dice mentira.
Acerca del despliegue de tropas élites en La Habana, también conversamos con el activista José Tomás Fernández.
En las calles, lo que hay algunas personas normal de a pie, alguna gente del pueblo. El resto son militares, son las tropas especiales aquí, los boinas negras de las avispas, con militares de la FARC también, tropas con carros, vehículos nuevos, bastante armamento, ellos están asustados.
Según Fernández,
todo el mundo se queja de algo. No estamos hablando ya de opositores, cualquiera está convocando frente a la población una protesta, el gobierno está asustado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por dos artistas. Ambas eran parte de un grupo de 30 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural de la isla. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
Decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación real que se vive en la isla. Por su parte, eurodiputados firmaron una declaración de condena al acoso a activistas cubanos que participaron recientemente en una reunión extraordinaria virtual con miembros del Parlamento Europeo.
Los opositores invitados a participar en la sesión extraordinaria titulada La aplicación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, estado del juego, fueron arbitrariamente detenidos e interrogados durante horas por la seguridad del Estado.
El texto de los eurodiputados dice que deplora el hostigamiento por parte de los servicios de seguridad cubanos a los participantes en la reunión que tuvo lugar el 11 de diciembre.
Señala la nota que el día antes la ganadora del premio Sájarov, Berta Soler, fue arrestada arbitrariamente en La Habana. El texto está firmado por la presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central, T.G. Metz, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala.
Y continúan los apoyos a nivel internacional a los integrantes del movimiento San Isidro. Por ejemplo, la ONG chilena Fundación Artistas Libres expresó su apoyo y solicitó la liberación del rapero cubano Denis Solís a través de una carta enviada desde Santiago de Chile. Su director ejecutivo, el pintor Ricardo Ramírez, así lo declaró a Radio Televisión Martí.
Estamos representando a la Organización de Artistas Libres. Es una fundación que se formó acá en Chile, que reúne a todos los artistas que de alguna manera estamos en resistencia con una hegemonía cultural que se nos intenta imponer. Desde esta organización hemos escrito un comunicado oficial donde solicitamos la liberación de Denis Solís, otro humano artista que está defendiendo el derecho a expresarse, el derecho a pensar. De cualquier manera, todos tenemos esa prerrogativa como un ser humano. Y ha sido encarcelado injustamente como representante del movimiento San Isidro. Y nuestra organización no puede quedar indiferente a este vejamen, esta violación de los derechos humanos. Y hemos manifestado nuestro compromiso por defender a este movimiento y a Denis en esta carta oficial que hemos emitido.
6:12. Vamos a hablar de noticias de América Latina y tragedia humanitaria que se vive en Venezuela y sobre todo a los migrantes venezolanos.
El parlamento que lidera Juan Guaidó enviará nota de protesta por complicidad ante muerte de migrantes venezolanos. Desde Caracas, el informe llega en la voz de Aymara Lorenzo.
En la última sesión de este año de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, el Parlamento acordó enviar nota de protesta a Trinidad y Tobago por la muerte de 21 venezolanos que naufragaron tras ser deportados de la isla caribeña. Durante su intervención acusó a Nicolás Maduro por esta situación.
Es la consecuencia triste del naufragio de la dictadura, de la muerte de lo que ellos llamaron la Quinta República. Ahora Venezuela no está muerta, por el contrario está viva. Y está viva en cada uno de los venezolanos, diputados, dirigentes que hoy exigen justicia, que hoy alzó la voz, que hoy se moviliza, que hoy prende velas en Guilla, buscando lo que la dictadura le niega.
El Parlamento decretó 3 días de luto nacional por la muerte de estos 21 venezolanos. Justo este martes, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que su oficina está determinada a continuar con el caso de Venezuela en esta instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado. Durante la sesión, Guaidó se dirigió de nuevo a la Fuerza Armada.
¿De qué lado van a estar? Hoy están señalados como delitos de lesa humanidad, o mejor, como los que dan el paso y solucionan la crisis en Venezuela. Y ahí va a estar la diferencia para nosotros, para el llamado a la acción, para el acompañamiento a nuestra gente.
El régimen de Maduro anunció que iniciará investigación contra quienes difundieron por adelantado, como precisa el comunicado, información sobre el naufragio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos detener las devoluciones marítimas inseguras de migrantes que violan el principio de no devolución establecido en el derecho internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Eso para Radio y Televisión Martín.
Terrible esta situación, así que se han conmovido las Naciones Unidas ante esta noticia de la muerte de esta cantidad de venezolanos en su intento de arribar a Trinidad y Tobago. Escuchemos las reacciones que nos llegan desde la ONU a través de Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, se refirió al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados en que se manifestó el profundo pesar por la pérdida de al menos 25 refugiados venezolanos, incluyendo menores.
According to reports, between 14 and 21 bodies were found over the weekend floating in waters near the Venezuelan coastal town of Guiria.
De acuerdo a informes, se han encontrado entre 14 y 21 cuerpos que flotaban el fin de semana próximos al poblado costal venezolano de Guiria.
Search and rescue efforts continue as they may still be others.
Prosiguen esfuerzos de rescate, ya que otros pudieran estar aún desaparecidos en el mar. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que las agencias de la ONU están en contacto con autoridades venezolanas y dispuestas a brindar ayuda si es necesaria. La alta comisionada de Derechos Humanos se unió a llamados porque cese la actividad de contrabandistas y traficantes humanos que hacen emprender a refugiados y a migrantes en viajes marítimos de gran riesgo. Los venezolanos muertos en el mar habían emprendido su travesía el pasado 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, periodistas y activistas denuncian agresión policial en medio de la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno de Nicaragua. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se ha exhibido es el estado policial en vivo, la fuerza bruta del estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
6:17 avanzamos aquí en este informativo de la mañana, este gigante informativo de cada día, y aquí con nosotros siempre está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos adelanta qué va a pasar en la previsión meteorológica. Lo que sí sabemos que en este miércoles 16 de diciembre hay una hondonada que está cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonita esta mañana contigo y con Paul. También con Exilda y Teudy y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, hay una profunda hondonada esta madrugada. Está acompañada de nublados y lluvias y se extiende sobre las aguas del Atlántico hacia el grupo norte de las Antillas Menores y las vecindades de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sin embargo, fuertes vientos en la altura están arrastrando este sistema hacia el nordeste, y esto está provocando que mejoren las condiciones del tiempo en todo el Caribe Oriental. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo y áreas de niebla matutina sobre las provincias occidentales. En la tarde se desaparece la niebla y quedan cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa sur occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
6:19. Vamos a otras informaciones, sobre todo noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente electo de la nación, Joe Biden, habló con el líder republicano del Senado, el republicano Mitch McConnell, y afirmó que se reunirán pronto. El informe nos llega en la voz de Alejandro Escalona.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que habló con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y que ambos acordaron reunirse pronto. McConnell felicitó a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris por su victoria, un día después de que el colegio electoral formalizara su triunfo el 3 de noviembre. El líder de la mayoría del Senado se encontraba entre los muchos republicanos del Congreso que se habían negado a reconocer públicamente la derrota de Donald Trump, quien ha seguido haciendo afirmaciones continuas e infundadas de fraude electoral. El reconocimiento de Mitch McConnell casi asegura que el Congreso no anulará los resultados de las elecciones, como lo exigió Trump cuando los votos electorales se envíen a los legisladores para que se cuenten oficialmente el 6 de enero, una formalidad. También el martes, Biden fue felicitado por el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los favoritos de Donald Trump, y por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Planificación Inaugural de la Toma de Posesión de Mando confirmó el martes que Biden y Harris prestarán juramento en los escalones del Capitolio el 20 de enero de 2021, con muchas menos personas presentes de lo habitual en este tipo de ceremonias debido a la pandemia de coronavirus, que hasta el momento ha dado muerte a más de 300.000 personas en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la vacuna, usted o yo.
Ah, sí, la vacuna de la empresa estadounidense Moderna no muestra problemas de seguridad. Así lo aseguró la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Escuchemos el informe que tiene la agencia France Press.
La vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Moderna es segura y eficaz. Así lo estimó el martes la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, FDA, en un análisis que indica que no hay problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia. El análisis publicado por la FDA detalla que de los 30.400 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron COVID-19 antes del 21 de noviembre, 11 entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo. 30 de ellos fueron casos graves. La eficacia media se elevó al 94,1%, es de 95,6% para los menores de 65 años y de 86,4% para adultos mayores. Los efectos secundarios más comunes de esta vacuna son cansancio en el 70% de los pacientes, dolores de cabeza y musculares en el 60%, así como molestias articulares y escalofríos en 45%. En el 1% de los vacunados se presentó hinchazón de los ganglios linfáticos. Hubo reacciones alérgicas o inflamatorias en 1,5% de los vacunados, aunque ninguno fue clasificado como grave. Los sucesos graves con potencial de hacer peligrar la vida de los participantes fueron de alrededor de 1% en cada grupo y nada permite afirmar que la vacuna era la causa. El comité de expertos de la FDA se reunirá el jueves cuando se espera que se obtenga el permiso. De ser así, el inmunizante sería utilizado una semana después en la mayor campaña de vacunación del país junto a la de Pfizer-BioNTech. Las autoridades estadounidenses prevén vacunar a unos 20 millones de personas antes del final de diciembre, 100 millones antes de que acabe marzo y a toda la población antes de mediados de 2021. Los expertos estiman que más del 70% de habitantes deben estar vacunados para acabar con la pandemia.
Y por otra parte, el secretario adjunto de Estado, Stephen Biegun, participó en una discusión virtual programada por el Fondo Marshall de Alemania con la candidata presidencial y dirigente de la oposición de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya.
La discusión giró en torno a la crisis política que vive Bielorrusia. El secretario adjunto Biegun reafirmó el firme apoyo de los Estados Unidos por la decisión del pueblo bielorruso para que sus voces sean oídas.
El secretario adjunto destacó que los Estados Unidos exhortan al diálogo entre el Consejo de Coordinación y las autoridades de Bielorrusia para resolver la crisis.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:25, cambiamos de continente, vamos hacia el viejo continente y también a Asia.
La Fiscalía de Hong Kong enjuició al magnate de los medios de comunicación pro-democracia Jimmy Lai bajo la nueva ley de seguridad nacional de la ciudad impuesta a Hong Kong por China.
Lai hizo acto de presencia el sábado en el tribunal donde por primera vez fueron expuestos los detalles de las acusaciones con él.
Sin embargo, Radio Asia Libre informa que algunas de las evidencias presentadas por la Fiscalía son anteriores a la promulgación de la nueva ley china, incluyendo una reunión que mantuvo Lai en los Estados Unidos con el secretario de Estado Mike Pompeo el 8 de julio del año 2019.
Lai es acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional de China de recurrir a instituciones, organizaciones y personal del extranjero para imponer sanciones o tomar otras acciones hostiles contra Hong Kong o contra China.
Por otra parte, un tribunal de Vietnam sentenció el martes al poeta disidente bloguero Trang Duc Trach a 12 años de prisión bajo cargos de subversión.
Trang, cofundador del periódico por Internet Hermandad por la Democracia, fue arrestado el 23 de abril del año 2020 y acusado de actividades destinadas a derrocar el gobierno popular bajo el artículo 109 del Código Criminal por haber publicado en Facebook casos de corrupción y abuso a los derechos humanos de parte del gobierno.
La Hermandad por la Democracia no es reconocida por el gobierno de Vietnam y muchos de sus miembros se encuentran en prisión desde su fundación en el año 2013.
Y tenemos que hablar evidentemente de la pandemia del coronavirus. Se está marcando un récord con 13.998 muertos. Eso tan solo en 24 horas y además se suman 625.000 nuevos casos a nivel internacional. Por así que el Reino Unido prosigue con su campaña de vacunación de ancianos contra esta pandemia del COVID-19. La agencia de noticias Reuters envió este informe desde Londres.
Pareja de 90 años, ella, y 84 años él, les avisaron hace unos días que tenían que venir a vacunarse, justo cuando acaban de celebrar sus 62 años de matrimonio. Forman parte de los colectivos de riesgo a los que se está inmunizando, y al menos el marido se siente privilegiado. Ella menos, porque dice que le dan miedo las agujas, aunque al final accede a que la pinche. En el Reino Unido prosigue la campaña de vacunación contra el COVID a pleno rendimiento. Pero incluso cuando se cumple una semana de vacunaciones, se están planteando no relajar las medidas restrictivas en Navidad, porque según las autoridades sanitarias, si se hiciera, podría costar muy caro en número de vidas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos con usted llevándoles todas las noticias de Cuba y del resto del mundo y por supuesto la participación de nuestros expertos. En esta segunda media hora pues vamos a conocer cuál es la situación que, y sobre todo las opiniones que nos han llegado por parte de residentes en la isla con el malestar que ya existe con respecto al próximo incremento del precio de la electricidad en la isla cubana, que es tan difícil vivir. Bueno, pues se siguen incrementando los productos, sobre todo la cantidad de trabajadores del sector privado que están devolviendo sus licencias, o sea, la cantidad de cuentapropistas que ya no pueden asumir la realidad y se enfrentan a un futuro incierto. También una carta que ha sido enviada por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, se lo ha enviado a Miguel Díaz-Canel preguntando las interrogantes que tiene sobre la llamada tarea de ordenamiento. De eso y mucho más estaremos hablándoles aquí en estos próximos 29 minutos y continuamos acompañándoles nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, como siempre nuestra productora. En la sala de redacción está Ale Rivero y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 6:32, nos vamos a Noticias de Cuba.
Aterrizamos en la isla para dar inicio a las noticias de esta segunda media hora. El drástico aumento del costo de la electricidad que se vislumbra para el 2021 dispara el malestar entre los cubanos en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en 5 veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo.
Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios.
En Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial.
Se avecinan tiempos muy difíciles, va a haber un aumento descomunal, 5 veces más los precios de la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario.
El comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía.
Cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, te encuentras con hornillas eléctricas. Son altamente consumidoras y es lo que abunda y es exactamente esa población lo que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Morón, Ciego de Ávila, planea entregar su licencia.
Todo va a subir, la corriente donde se hace el hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces, nuestra venta no podemos subirla de precio. No tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad.
Esas comunidades rurales que se alumbran por tendedera, que por ejemplo, 30 viviendas tiene un contador mutuo para todas. Y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia.
Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana.
A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ese es el descontento que existe dentro de la población cubana, pero también hay descontento por parte de los cuentapropistas. Muchos de ellos están devolviendo sus licencias porque enfrentan un futuro incierto. José Luis Ramos amplía esta información.
A ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas.
Así lo aseguró el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Según dijo, la mayoría ha devuelto sus licencias para alojamientos por cuenta propia debido a la pandemia. Otros porque no hay oferta hotelera, ya que apenas llegan turistas y no encuentran insumos para mantener su oferta de servicios.
En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al Grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses, y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos.
Van a surgir nuevos emprendedores emparentados a la cúpula militar. Una empresa semiprivada con administración autónoma, pero que al final tributa los intereses del gobierno, apuntó.
Empresas estatales que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá las cuentas bancarias gestionarlas, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales.
Según Rodríguez Pita, serían las unidades empresariales de base que hoy existen las que pasarían a gestionarse de manera autónoma.
Una autonomía similar a la empresa privada, pero vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos con informaciones de Cuba. Una carta firmada por el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Andrés Hernández, residente en Nueva York, y por su vicepresidente Enix Berríos en La Habana, exige al gobernante Miguel Díaz-Canel respuesta a varias interrogantes sobre la llamada tarea de ordenamiento. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información en el siguiente reportaje.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba cuestionó a Miguel Díaz-Canel sobre las medidas que ha tomado su gobierno para proteger a la población de los graves efectos negativos que acarreará la llamada tarea ordenamiento. Basado en la Constitución de la República, que en su artículo 65 dispone el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y la obligatoriedad de estas a contestarlas, exigen en una carta enviada este lunes por correo electrónico al despacho del gobernante respuesta a un grupo de interrogantes de los ciudadanos cubanos.
La gente está preocupada y con razón, porque teme que las medidas que se han tomado genere un aumento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, como parece que va a ser y lo han advertido los economistas.
Explicó Yatsi Cires, miembro de la directiva del órgano político.
No vemos que haya un plan concreto para cómo ayudar a la gente más pobre a enfrentar esa nueva realidad. También nos preocupa a que haya un diálogo sincero, un intercambio de opiniones entre personas y grupos que piensan distinto al gobierno, y creemos que es el gobierno el que tiene que dar el paso, porque es quien tiene el poder para abrirse y escuchar lo que opinan los demás con respecto al futuro.
Asimismo, requieren los directivos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba si tiene el gobierno planes para escuchar escuchar las propuestas económicas de la sociedad civil independiente y de la oposición y eliminar las restricciones de derechos que enfrentan los cubanos que residen en el exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esos son los cuestionamientos que se hacen con respecto a la economía en la isla, pero también evidentemente la violación constante de los derechos humanos y sobre todo el asedio y la persecución que sufren los opositores, los activistas y los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, el movimiento San Isidro. La policía política desmontó el operativo policial que impedía salir de su casa al escritor Abu Dujanat Tamayo, uno de los miembros de este movimiento que además estuvo acuartelado pidiendo la liberación de Denis Solís.
Bueno, por aquí todo parece que vuelve a la normalidad anormal esa en la que vivimos los cubanos, ¿no? Se presentó un agente de la seguridad aquí y me notificó que quitaban el cerco policial. Que si todo se mantiene como hasta ahora, ellos no tienen por qué regresar. Y yo tengo entendido que a otros activistas también le han quitado el cerco. Espero que al final se lo quiten a todos porque esta situación es insostenible. Y viene el fin de año y todas las fiestas que sabemos que celebran los cubanos y no es bueno para nadie. Estoy sin cerco policial. No sé si mañana van a volverlo a poner o la semana que viene.
Por otra parte, en un hecho ocurrido el día de ayer, la seguridad del Estado detuvo a la curadora de arte Ana Melis Ramos y al rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, cuando salían de la casa de la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, donde estaban bajo un facto arresto domiciliario. Omara Ruiz Urquiola, la profesora, paciente de cáncer, además, quedó vigilada en su casa y denunció la detención de los activistas.
Ambos decidieron salir, es una reclusión domiciliaria totalmente ilegal. Ahora mismo volvieron a poner la patrulla frente a mi casa, una situación insostenible porque además me parece totalmente improductiva. Nosotros ni vamos a cambiar nuestra forma de pensar y mucho menos nuestra forma de actuar. Y por eso la gente va a seguir saliendo, o sea, no me siento en condiciones de salud de coger calabozo esta noche. Pero en el momento que decida salir también lo voy a hacer. Mi línea telefónica, como las de los demás, la cortaron. Tengo internet, no puedo decirte cómo.
Hasta el momento de Michael Castillo, conocido como El Osorbo, no se tiene información. Estaremos esperando a ver qué ocurre para informárselos. Las influencers Ileana Hernández y la curadora Ana Melis Ramos ya fueron liberadas.
¿Necesita Cuba una reforma constitucional? Bueno, pues de momento sí han aumentado las firmas recogidas en pos de presentar ante el gobierno una petición precisamente de esta reforma. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de cómo marcha este proyecto.
La campaña Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, ha logrado recabar 36.000 firmas a través de la página change.org, sumada a los que los activistas del Proyecto 2020 han logrado en el interior de la isla. Una cifra que nos acerca a la meta y que tiene optimista al activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, quien dijo desde La Habana que ahora más que nunca se necesitan cambios en el país.
Yo creo que la situación, las dificultades y el estado de negación del gobierno cubano frente a las demandas claves de la sociedad y de la gente, de la ciudadanía, yo creo que a pesar de ese estado de negación, la gente apuesta por la esperanza de tratar de cambiar las cosas en favor de la gente, a favor de los ciudadanos.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma constitucional es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. Cuba en Plural, a través de Change.org, muestra 25.000 firmas y, según los promotores del proyecto, dentro de la isla están en el orden ya de las 11.000.
La cifra dentro de Cuba es de 11.000 ciudadanos que dentro de Cuba han firmado. Yo digo firmas físicas dentro de Cuba, porque muchos ciudadanos también, desde dentro, ciudadanos y ciudadanas, han firmado en change.org. Eso es importante decirlo, con un VPN potente se accede desde la isla también.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se intenta pretende modificar varios artículos de la Constitución cubana relacionados todos con la soberanía del país y que el pueblo tenga el derecho de proponer y elegir de forma directa al presidente de la República. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, líderes del Parlamento Europeo deploraron ayer en un comunicado el acoso en Cuba a los activistas que intentaban participar el viernes pasado en un foro de los eurodiputados.
En el comunicado, los europarlamentarios dicen que a pesar de que las pruebas de conexión a Internet realizadas con los participantes de la isla antes de comenzar el encuentro fueron satisfactorias, todas las conexiones excepto una cayeron al comienzo del evento.
El texto añade que la Constitución de Cuba respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, pero que lamentablemente es un derecho que se viola en la isla.
Los europarlamentarios hicieron un llamado a las autoridades cubanas a que respeten ese derecho constitucional y cesen el acoso continuo a los ciudadanos cubanos y a los artistas del movimiento San Isidro.
Bueno, y vamos a ver qué es lo que está pasando con el coronavirus, el COVID-19 en la isla. El MINSAP reportó este martes, el día de ayer, 96 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 9,588 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3,462 pacientes. De ellos, 857 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 8 en estado grave.
Y una triste noticia la recibimos aquí en el exilio. Falleció en Miami el doctor Alfredo Cepero, un destacado dentista cubano que permaneció muchos años en prisión y además fue vicepresidente del Miami Medical Team. Pedro Corzo amplía esta información.
Falleció en esta ciudad de Miami el ex prisionero político Enrique Cepero, un ciudadano que siempre luchó por la libertad y la democracia sin temer las consecuencias y que durante sus largos años de encierro puso sus conocimientos y voluntad al servicio de quienes lo necesitaban y que en el exilio siguió cumpliendo con sus convicciones a través del Miami Medical Team, como nos dice el doctor Manuel Arzugaray.
Irreparable, porque Cepero era un individuo excepcional, vertical y cristiano y un hombre muy humanitario y tremendo trabajador. Tenía preparación científica para poder llevar efecto también trabajo dental, que es lo que hacía él en las condiciones más difíciles que se puedan encontrar, que se encuentran en las selvas, en los lugares donde ha habido desastres, etcétera. No hay la instrumentación, no hay las facilidades que cuando uno tiene su gabinete de dental y eso. Y Cepero siempre con la mejor forma y el mejor carácter, que tenía un carácter muy afable también, muy familiar, llevaba a cabo todas las situaciones y aliviaba mucho a la gente que en medio de un ciclón o de un terremoto o de un problema de guerra, pues se le rompe una muela, un diente, un absceso, y eso no hay dentistas locales que puedan resolver esto. Y ahí estaba Cepero, que resolvía todas las cosas con su instrumental portátil. Aquello era algo fantástico.
El Miami Medical Team es una organización humanitaria fundada por profesionales de la salud exiliados que preside el doctor Manuel Arzugaray. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:47, nuevamente vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para adelantarnos qué previsión hay con el estado del tiempo. Sí sabemos que hay un frente frío débil, pero que está afectando de momento a Tampa y a Fort Myers, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre las vecindades de Jacksonville se extiende esta mañana un frente frío, pero muy débil, hacia el suroeste, sobre las ciudades de Tampa y Fort Myers y el nordeste del Golfo de México. Y sin embargo, fuertes corrientes del sur están arrastrando todo este sistema hacia la región de las Carolinas. Es decir, que este frentecito lo que hace es moverse hacia las Carolinas, tal vez como un frente caliente. Para Cuba tendremos áreas de niebla en esta mañana, pero por la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Hay vientos variables débiles, pero tendremos oleaje en la costa norte oriental. poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila, por supuesto, muy buena para navegar con una pequeña embarcación, especialmente ahí al sur de Pinar del Río. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Brasilia. El presidente del gigante del sur, Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó después de más de un mes al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria en las elecciones. De esta manera, se convirtió en el último mandatario del G20 en reconocer la victoria del demócrata.
Nueva York. El número de récord de periodistas fueron puestos tras las rejas este año, informó este martes el Comité para la Protección de los Periodistas, que acusó a distintos gobiernos de todo el mundo de censurar a los medios de comunicación y de alimentar la desinformación en medio de la pandemia del COVID-19. China es el país más mencionado en el informe.
San José. Los gobiernos de Costa Rica y Panamá aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Pfizer y ambos esperan iniciar la vacunación en el primer trimestre del 2021.
Europa.
Berlín. Alemania registró un nuevo máximo de víctimas mortales por o con COVID-19 en toda la pandemia, con 952 casos fatales en las últimas 24 horas. 354 más que la anterior marca diaria ocurrida el pasado viernes y cuando entran en vigor nuevas restricciones en todo el país.
La Haya, la Corte Penal Internacional, halló una base razonable para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante la guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte.
Atenas, el gobierno de Grecia anunció este martes un plan presupuestario para el próximo año que prevé un gasto militar de 2.500 millones de euros, lo que supone 5 veces la cantidad gastada en defensa en el 2020.
Asia.
Bakú. El conflicto de Nagorno-Karabaj sigue recrudeciéndose en medio de reportes de violaciones de derechos humanos. El último caso corresponde a 2 hombres ancianos armenios que fueron decapitados por presuntos miembros de las fuerzas azeríes, hechos que fueron grabados y difundidos en redes sociales, informó este miércoles The Guardian.
Kabul, al menos 13 agentes de las fuerzas de seguridad afganas murieron y otros 5 resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado este miércoles por milicianos talibán en la provincia de Baglán, en el noreste de Afganistán, según informó la cadena de televisión Ariana.
Abu Dhabi, la organización Human Rights Watch y el Centro del Golfo para los Derechos Humanos denunciaron las condiciones en las que vive el activista Ahmed Mansour en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos, donde está en aislamiento indefinido y se le han denegado las necesidades y medicamentos básicos, lo que ha puesto en peligro su salud.
Oriente Medio.
Tel Aviv, Israel, con una población de aproximadamente 9 millones de habitantes, superó en las últimas 24 horas 2.000 nuevos contagios diarios de coronavirus y se acerca peligrosamente a la cifra de 2.500 que el gobierno se fijó como límite para imponer más restricciones.
Beirut, el Tribunal Militar del Líbano condenó a una activista a 3 años de prisión por colaborar con Israel y viajar al Estado judío. Así lo informó una fuente judicial. Kinda Al-Khatib, de 23 años, fue arrestada en junio pasado y acusada de colaborar con el enemigo, entrar en los territorios palestinos ocupados y colaborar con espías del enemigo israelí.
Abuya. Boko Haram se atribuyó la responsabilidad del secuestro de cientos de estudiantes en el noroeste de Nigeria, informó este lunes la agencia de noticias AFP, lo que significa un retorno a estas prácticas de parte del grupo terrorista islamista que cobró notoriedad en el año 2014 con el rapto de cientos de niñas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué pasó después
que los 32 patriotas del movimiento San Isidro se reunieron con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, pues se burlaron de lo acordado. Rompieron 3 de los 5 acuerdos y lanzaron una campaña de desprestigio llamándolos mercenarios, agentes del imperialismo, etcétera, etcétera. Creer en los comunistas es un enorme error, un verdadero disparate. Así lo han entendido la mayoría de los miembros del movimiento San Isidro. Por ejemplo, la valiente curadora Ana Mary Ramos González, una de las que se mantuvo acuartelada en la sede del movimiento San Isidro, aseguró en su perfil de Facebook que no acudiría a la reunión prevista para el jueves 3 de diciembre en el Ministerio de Cultura entre artistas independientes y funcionarios de esa institución, según reporta en su artículo Cubanet. Sobre esa reunión, quiero decir que no tengo ninguna intención de asistir, dijo Ana Mary Ramos. Esas personas que la presidirán son responsables directos o indirectos de que me sacaran del Instituto Superior de Arte hace poco más de un año, y los considero ilegítimos para el cargo que ocupan. Creo que son policías de cuello blanco, aseguró la exprofesora del Instituto Superior de Arte, en alusión a la vigilancia que mantiene el régimen sobre los integrantes del movimiento San Isidro. Declaró que hace mucho que no espero nada de los policías y decido por mí misma cómo llevar mi vida y la narrativa de mis acciones al margen de ellos. Lo he dicho muchas veces, no le creo al poder, siguió diciendo. Yo felicito a esta valiente cubana por esa declaración. Mi admiración y respeto para ella. Cristo nunca pactó con los tiranos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 55 minutos, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada en la isla de Cuba. Bueno, hoy Diario de Cuba está publicando la noticia llamativa y preocupante, es que el béisbol de Cuba está amenazado por el coronavirus. Según esa publicación, 6 jugadores del equipo industrial han dado positivo este martes a la prueba de coronavirus, según fuentes contactadas por ese Diario de Cuba. La noticia fue publicada inicialmente por el analista Reinier González Jr. Diario de Cuba no publica los nombres, dice, por respeto a privacidad de los deportistas. Según una fuente cercana a los atletas, se están realizando pruebas a todos los jugadores de Pinar del Río, rivales de Industriales, este martes en el terreno, a los de la Isla de la Juventud, equipo que se enfrentó a los capitalinos durante sábado y domingo. En caso de conocerse algún otro contagiado en esos grupos, la misma fuente le aseguró a Diario de Cuba que el campeonato cubano de béisbol sería suspendido hasta nuevo aviso. Pasando a la Liga Española de Fútbol, bueno, el Real Madrid ayer recibió al Athletic de Bilbao, lo goleó 3-1, una victoria importantísima para el equipo merengue, ya que con ello, bueno, se encaraman en la cima de la tabla de posiciones. Ahora mismo, con un triple empate, la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid, los tres con 26 puntos, son punteros en el fútbol español en este momento. Karim Benzema anotó el gol de la victoria, realmente. El francés se lució con par de goles al minuto 74 y ya en tiempo de descuento. Con esto, pues, como les decía, sirvió para que el Real se encaramara en la cima de la Liga Española, aunque sea de manera momentánea, pero ya está recuperado el equipo Real Madrid. Así que vamos a ver qué sucede esta tarde hoy, ya que el Barcelona desde las 3 estará recibiendo la Real Sociedad, el otro puntero, un puntero que de manera sorpresiva se ha encaramado y está liderando también el torneo español de fútbol. El Barcelona estará jugando en el Camp Nou con este equipo, la Real Sociedad. Han sido rivales vinculados durante muchísimo tiempo. Pasando a la NBA, el jugador griego Giannis Antetokounmpo ha firmado un contrato millonario con el equipo de los Bucks de Milwaukee, para quien juega. Lo que se trata entonces de una extensión contractual. Según la cadena ESPN, se trata de un acuerdo por 5 años que le llevaría al bolsillo al jugador la bolsa de $228 millones. Según fuentes periodísticas, este acuerdo le permitiría, incluso tiene una cláusula que le permite al jugador después del cuarto año abandonarlo. Así que ya van teniendo una idea de cuánto es la bolsa, 228 millones de dólares. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Hola pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez, les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional denuncia que los miembros del movimiento San Isidro y sus aliados en Cuba se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia.
El gobierno está asustado, así opina Navanero sobre las calles militarizadas.
Eurodiputados condenan el acoso a los activistas cubanos que participaron de forma virtual en una reunión del Parlamento Europeo.
Cubanos expresan a Radio Martí su descontento por el anunciado aumento del precio de la electricidad en el año nuevo.
La Asamblea Nacional de Venezuela reclama a Trinidad y Tobago por los fallecidos en el naufragio.
Periodistas y activistas nicaragüenses denuncian agresión policial durante la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno.
Y Washington reafirma el apoyo por la decisión del pueblo bielorruso para que sus voces sean oídas.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días a usted que nos acaba de sintonizar y se lo reiteramos a ustedes que nos acompañan desde las 6:00 a.m. Estamos en el gigante informativo de Radio Martí Noticias en este miércoles ya 16 de diciembre del año 2020, llevándoles la información que nos ha llegado desde Cuba y del resto del mundo, siempre con las noticias en las mañanas. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exil Darjona en nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Nos vamos a noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a esta tercera media hora de informaciones. Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia.
Las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes de Cuba son como algo que salió de una novela de Orwell con escenario en las calles rodeadas de palmeras en La Habana. Así afirmó Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía en América Latina.
La presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas, dijo Guevara Rosas.
Así es, y muchos de ellos ayer decidieron salir de ese encierro. Así que fueron apresados y en la noche del martes fue liberado tras varias horas el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara salió de su casa para hacer valer su derecho a la libertad de movimiento tras permanecer casi 20 días bajo arresto domiciliario.
A las 4 de la tarde salí, estaba la seguridad de Estado, le dije, mira, o me voy o me llevas en la patrulla. Dice, no, no, vamos a la patrulla. Me entraron en la patrulla, ahí me llevaron hasta la unidad de policía de regla. Bueno, me llevaron por Monte Raplén, en la mar, me bajaron de la patrulla y este señor se identificó como el próximo jefe o el próximo seguroso que me iba a atender a mí. Y bueno, ahí empezó a amenazarme, empezó a decirme como, mira, no sé cuál es la represión que hay en este país. Represión es que te coja, te amarre la pata y te tiren en la playa ahí y pasen otros países, en Estados Unidos. Un negro como tú te pueden matar. Bueno, ahí empezamos a entrar como una especie de diálogo. Después él empezó como a dejar la agresividad, empezaba a volverse policía, bueno, empezaba como, oh, hay cosas que están mal, hay cosas que están bien, bueno, la historia de como unido, bueno, de construir un país, donde yo le decía, mira, tú tienes que darme una orden de un juez para decirme que tengo que estar preso en mi casa y no me llevas para un calabozo, yo dentro de mi casa no más nunca voy a estar así fresco. Me sacaron en misma patrulla, como a 3 o 4 cuadras aquí, me volví a parquear la patrulla, me bajé, estaba este señor y me dice como que iban a tener un voto de confianza, que este año iba a estar como, tenía que ser tranquilo, que el 17 tenía que ser tranquilo, nosotros vamos a quitar todos los secos, pero deberían estar tranquilos, vamos a confiar en ustedes.
Entre tanto, en la tarde de este martes fue liberado con una multa de 150 pesos por violar el cordón policial Adrián Rubio, otro de los activistas que protagonizaron la protesta de San Isidro, todos bajo reclusión domiciliaria forzosa.
Yo salgo de mi casa a romper la rutina de cárcel que yo tenía dentro de mi propia casa. Estaba privado de libertad. Y frente a la casa, rápidamente, él era el patrullero. Me traslada a la unidad de Cotorri, me tienen ahí. Primeramente, 2 horas aproximadamente, la patrulla cerraba totalmente. Ya estaba casi desmayándome, empecé a gritar. Abajo comunismo, libertad para el pueblo de Cuba, batalla de represión. Terrorista, ustedes son terroristas. No digo que lo único que hago es leer poesía, pero muchas amenazas. Es que hasta yo puedo morir y que todo puede quedar como un accidente para los ojos del mundo. Dicen ellos que ellos tienen queja de que mi abuela es una persona conflictiva y están tratando de ponérmela en contra con los vecinos. Y bueno, resulta ser que me quitaron la vigilancia y ellos fueron. Dicen que mañana ellos van a venir con un arresto y con personas de las tropas especiales a recogerme aquí en mi casa. Porque yo tengo que ir preso, no sé por qué delito.
Y nos vamos también a otra información, porque esta es la situación que están viviendo los integrantes y las personas que se han... pues simpatizan con el movimiento San Isidro, pero hay descontento, sobre todo en la capital cubana. Los habaneros dicen que el régimen responde militarizando la capital y así lo afirman testimonios recogidos por Ibe Pacheco en el siguiente reporte.
Importantes puntos de la capital cubana permanecen vigilados por efectivos de tropas élites del Ministerio del Interior, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en el municipio Arroyo Naranjo.
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, en la zona de La Palma, por ejemplo, que es una zona muy céntrica, se pueden observar oficiales de boinas negras, 2 por cada esquina, incluso pidiendo documentación a las personas, deteniendo autos, motos, para pedir documentación en casi todos los municipios de la capital.
Tras los sucesos en San Isidro, donde un grupo de activistas se declararon en huelga de hambre, comenzó el despliegue de los efectivos de boinas negras y boinas rojas de la FARC en La Habana, asegura Turró.
A raíz de las publicaciones que empezaron a hacer en la televisión cubana el descrédito con el tema de los participantes de la huelga, a partir de ahí salieron las tropas especiales, incluso andan también con perros. Esta parte la pude ver ayer en la zona del mercado Cuatro Caminos. Los boinas negras acompañados de oficiales de la FARC boinas rojas.
Por otra parte, el régimen ha acudido a ciudadanos comunes para reportar cualquier manifestación de descontento, asegura la activista Ariana Mena desde Centro Habana.
Incluso sube de que hay unas personas que incluso están justificadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar vigilando constantemente. Que en primer movimiento tienen que darle un parte due a las personas en la calle. Mira que en esa noticiera dicen mentira.
Acerca del despliegue de tropas élites en La Habana, también conversamos con el activista José Tomás Fernández.
En las calles, lo que hay algunas personas normal de vida, alguna gente del pueblo. El resto son militares, son las tropas especiales aquí, los boinas negras de la Javipa, con militares de la FARC también, tropas con carros, vehículos nuevos, bastante armamento, ellos están asustados.
Según Fernández,
todo el mundo se queja de algo. No estamos hablando ya de opositores, cualquiera está convocando gente a la población con una protesta. El gobierno está asustado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por dos artistas. Ambas eran parte del grupo de 30 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural de la isla. Yolanda Huerga, nuestra colega, recogió en este reportaje las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
Decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, líderes del Parlamento Europeo deploraron ayer en un comunicado el acoso en Cuba a los activistas que intentaban participar el viernes pasado en un foro de los eurodiputados.
En el comunicado, los europarlamentarios, quiero decir, dicen que a pesar de que las pruebas de conexión a Internet realizadas con los participantes de la isla antes de comenzar el encuentro fueron satisfactorias, todas las conexiones, excepto una, cayeron al comienzo del evento.
El texto añade que la Constitución de Cuba respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, pero que lamentablemente es un derecho que se viola en la isla.
Los europarlamentarios hicieron un llamado a las autoridades cubanas a que respeten ese derecho constitucional y cesen el acoso continuo a los ciudadanos cubanos y a los artistas del movimiento San Isidro.
También lo ha hecho la ONG chilena Fundación Artistas Libres. Ha expresado su apoyo al movimiento San Isidro y además ha solicitado la liberación del rapero cubano Denis Solís a través de una carta enviada desde Santiago de Chile. El director ejecutivo de esta fundación, el pintor Ricardo Ramírez, así lo declaró a Radio Televisión Martí.
Estamos representando a la Organización de Artistas Libres. Es una fundación que se formó acá en Chile, que reúne a todos los artistas que de alguna manera estamos en resistencia con una hegemonía cultural que se nos intenta imponer. Desde esta organización hemos escrito un comunicado oficial donde solicitamos la liberación de Denis Solís, otro humano artista que está defendiendo el derecho a expresarse, el derecho a pensar. De cualquier manera, todos tenemos esa prerrogativa como un ser humano y ha sido encarcelado injustamente como representante del movimiento San Isidro, y nuestra organización no puede quedar indiferente a este vejamen, esta violación de los derechos humanos, y hemos manifestado nuestro compromiso por defender a este movimiento y a Denis en esta carta oficial que hemos emitido.
7:12, nos vamos a nuestra noticia en perspectiva. El activista Guillermo del Sol, desde Santa Clara, en una entrevista con Tomás Cardoso, valora la repercusión que tendrá el incremento del costo de los servicios básicos en Cuba.
La tarifa básica la que publicaron, ya lo mismo, estaba mirando la televisión mientras esperaba la llamada, la retransmisión de la intervención de Marino Murillo. Él decía que la tarifa se planteó que las personas con bajos ingresos lograran acceder con el mínimo de costo a la tarifa eléctrica. O sea que la per cápita de los primeros 100 kilowatts le costarían 40 pesos. a 40 centavos el kilowatt. Pero el señor Murillo Joven, todo esos por ciento que da, que en el estudio que debe haber hecho la empresa eléctrica no lo dio, no saca en cuenta que el sector con más bajo ingreso en Cuba es el sector rural. Esas comunidades rurales, que muchas no están electrificadas, que se alumbran por tendedera. El caso del gas, que ellos lo plantean como que el costo, Alejandro Gil hablaba, el ministro de Economía, hasta del costo que tiene un pozo de petróleo. Unos pozos que fueron hechos del capitalismo, la mayoría, ninguno lo construyeron ellos aquí. Y entonces el gas es un elemento que se quema o se expende a la atmósfera, porque si no explota el pozo, no se puede, y no pueden conectar todo, ¿no? No hay tecnología para ello. O sea que el costo del gas es ínfimo como tal, porque como quiera que sea, sale a la superficie de una forma natural. Y ahí el costo sería las llamadas bombonas, estos balones que son para la capacidad de 10 kilogramos, que hay que comprar al exterior porque Cuba no es capaz ni de producirlo. Pero no es el costo que ellos mencionan. Y entonces ahora el costo de una bombona de gas de 10 kilogramos se va a aumentar en más de 30 veces, algo que es increíble esta cosa. Por otra parte, sí, los salarios van a aumentar, pero los precios aumentan igual. Y entonces, cuando tú aumentas el salario y aumentas los precios, seguimos en la misma. No vamos a resolver nada, porque la canasta básica. Bueno, la canasta básica yo creo que es mejor ni hablar de ella, porque en definitiva, lo que aumenta los precios... No hicieron mucho, porque es que lo que uno compra ahí no alcanza ni por el previa. Sí, son considerables, porque cuando usted pone el lápiz, va a costar 300 y tantos pesos la canasta básica. Esas boberías que les penden a la población. Porque del listado que ponen ahí a lo que te van a expender, no va a llegar a eso nunca. Pero, por ejemplo, ahora las personas que cocinan con queroseno todavía, que son muchas, mucha familia. Ahora el litro de queroseno va a costar 14 pesos, va a costar casi que lo que cuesta el diésel en un servicoupé para un transporte que camine con diésel. Una botella de alcohol para calentar ese fogón de queroseno va a costar 7 pesos. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué forma esos campesinos, que son el sector más bajo en cuanto a ingresos en la población, van a resolver sus problemas?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:16, tiempo de noticias de Venezuela.
Efectivamente, Ariane. El Parlamento que lidera Juan Guaidó en Venezuela enviará nota de protesta por complicidad ante muerte de migrantes. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En la última sesión de este año de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, el Parlamento acordó enviar nota de protesta a Trinidad y Tobago por la muerte de 21 venezolanos que naufragaron tras ser deportados de la isla caribeña. Durante su intervención acusó a Nicolás Maduro por esta situación.
Es la consecuencia triste del naufragio de la dictadura, de la muerte de lo que ellos llamaron la Quinta República. Ahora Venezuela no está muerta, por el contrario, está viva. Y está viva en cada uno de los venezolanos, diputados, dirigentes que hoy exigen justicia, que hoy alzó la voz, que hoy se moviliza, que hoy prende velas en Guiria, buscando lo que la dictadura le niega.
El Parlamento decretó 3 días de luto nacional por la muerte de estos 21 venezolanos, justo este martes. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que su oficina está determinada a continuar con el caso de Venezuela en esta instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado. Durante la sesión, Guaidó se dirigió de nuevo a la Fuerza Armada.
¿De qué lado van a estar? Hoy están señalados como delitos de lesa humanidad, o mejor, como los que dan el paso y solucionan la crisis en Venezuela. Y ahí va a estar la diferencia para nosotros, para el llamado a la acción, para el acompañamiento a nuestra gente.
El régimen de Maduro anunció que iniciará investigación contra quienes difundieron por adelantado, como precisa el comunicado, información sobre el naufragio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos detener las devoluciones marítimas inseguras de migrantes que violan el principio de no devolución establecido en el derecho internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Lo que sí está conmoviendo en las Naciones Unidas es esta triste noticia de estas decenas de venezolanos que fallecieron en su intento de arribar a las costas de Trinidad y Tobago. El informe lo envía desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, se refirió al comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, en que se manifestó el profundo pesar por la pérdida de al menos 25 refugiados venezolanos, incluyendo menores.
According to reports, between 14 and 21 bodies were found over the weekend floating in waters near the Venezuelan coastal town of Guiria.
De acuerdo a informes, se han encontrado entre 14 y 21 cuerpos que flotaban el fin de semana próximos al poblado costal venezolano de Guiria.
Search and rescue efforts continue as they may still be others.
Prosiguen esfuerzos de rescate, ya que otros pudieran estar aún desaparecidos en el mar. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que las agencias de la ONU están en contacto con autoridades venezolanas y dispuestas a brindar ayuda si es necesaria. La alta comisionada de derechos humanos se unió a llamados porque cese la actividad de contrabandistas y traficantes humanos que hacen emprender a refugiados y a migrantes en viajes marítimos de gran riesgo. Los venezolanos muertos en el mar habían emprendido su travesía el pasado 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:19, vamos nuevamente a conocer. Nos depara el tiempo en este miércoles 16 de diciembre. Lo que sí sabemos que es que hay un frente frío, va a estar afectando esta noche el norte de la Florida, pero se prevé que haya frío en los próximos días para Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, la cuestión es que desde un centro de bajas presiones de 1010 milibares sobre el sur de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que llegará esta noche al noroeste de la Florida. El frente penetrará la región central del Golfo y la región de Campeche, dejando al sur de la Florida y Cuba bajo el dominio de débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy agradables. Esto es por hoy. Para Cuba tuvimos ya áreas de niebla en horas de la mañana, pero ya por la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales, excepto en la costa sur occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:20, vamos a cambiar de tenor informativo, nos vamos a otro tipo de informaciones, noticias del continente americano, y hablemos de Estados Unidos.
Cuando los Estados Unidos sobrepasa las 300.000 víctimas fatales por el coronavirus, la Administración de Alimentos y Medicamentos del país, la FDA, avanza en la aprobación de la que sería la segunda vacuna en la nación. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, tiene la información.
Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento, sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia.
La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%.
Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores.
Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA 1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y 6 documentos DRB-PAC de la vacuna Moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes.
Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y por ello Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país, los periodistas y activistas están denunciando la agresión policial en medio de la conmemoración del allanamiento a los medios de comunicación que han sido críticos al gobierno de Daniel Ortega. El informe nos llega desde Managua con Daliana Ocaña. Nos vamos también, en lo que establecemos el contacto con Daliana Ocaña, nos vamos hasta Honduras.
La lucha contra los actos delictivos y de corrupción continúan en Honduras, efectivamente, con operativos de captura de supuestos cabecillas de una banda dedicada al lavado de activos. Desde Tegucigalpa, la capital, el informe nos llega en la voz de Oscar Ortiz.
Dos personas capturadas, más de 50 bienes obtenidos ilícitamente confiscados y una serie de allanamientos e inspecciones son parte de los resultados de las acciones de lucha contra la corrupción y lavado de activos en Honduras, denominada Operación Sigma, que además investiga conexiones en Panamá y Estados Unidos. Según las investigaciones del Ministerio Público en Honduras, los imputados realizaron un constante traslado de activos sin ninguna justificación económica o comprobación de procedencia, según aseguró el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
Martín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, consideradas por el Ministerio Público las cabecillas de un grupo criminal organizado que se ha dedicado a lavar activos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Leonel Ayala, sostuvo que estas acciones son fundamentales para el compromiso del gobierno en su lucha contra la corrupción.
Ahora hay una nueva Secretaría de Transparencia para eso, para que desde el Ejecutivo podamos ir definiendo políticas que propicien la transparencia cada día más. La sociedad necesita tener esa respuesta por parte del gobierno.
En tanto, el analista político Sergio Vélez afirmó que estas acciones contra estos actos delictivos no tienen un beneficio directo para el pueblo hondureño.
Ya lo han dicho instituciones ajenas a este país. Yo creo que entre socios se protegen y hay situaciones que se van a poder remediar cuando el pueblo tome la decisión de cambiar todo este engranaje de corrupción.
Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Ahora sí tenemos el contacto con Ocaña. Nos acaba de llegar esa denuncia que hacen los periodistas y los activistas por el allanamiento a los medios de comunicación.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el Estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7:27, nos vamos a noticias de ámbito internacional.
Este martes, Hungría modificó la definición de la familia en su constitución y los cambios adoptados le quitan a parejas del mismo sexo el derecho de poder adoptar para crecer su núcleo familiar.
La nueva constitución húngara define a la familia como basada en el matrimonio y la relación padre-hijo. La madre es una mujer, el padre un hombre, y también exige que los padres críen a sus hijos con un espíritu conservador.
El cambio constituye una victoria para los conservadores gobernantes, pero es catalogado por un grupo pro-LGBTI como un día oscuro para los derechos humanos.
El partido nacionalista del primer ministro Viktor Orbán ha trabajado para refundar Hungría en un molde más conservador.
Por otra parte, la Fiscalía de Hong Kong enjuició al magnate de los medios de comunicación pro democracia Jimmy Lai bajo la nueva ley de seguridad nacional de la ciudad impuesta a Hong Kong por China.
Lai hizo acto de presencia el sábado en el tribunal donde por primera vez fueron expuestos los detalles de las acusaciones con él.
Sin embargo, Radio Asia Libre informa que algunas de las evidencias presentadas por la Fiscalía son anteriores a la promulgación de la nueva ley china, incluyendo una reunión que mantuvo Lai en los Estados Unidos con el secretario de Estado, Mike Pompeo, el 8 de julio del año 2019.
Lai es acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional de China de recurrir a instituciones, organizaciones y personal del extranjero para imponer sanciones o tomar otras acciones hostiles contra Hong Kong o China.
Y por otra parte, un tribunal de Vietnam sentenció el martes al poeta, disidente y bloguero Drac Duc Trach a 12 años de prisión bajo cargos de subversión.
Trang, cofundador del periódico Por Internet, Hermandad por la Democracia, fue arrestado el 23 de abril y acusado de actividades destinadas a derrocar el gobierno popular bajo el artículo 109 del Código Criminal por haber publicado en Facebook casos de corrupción y abuso a los derechos humanos de parte del gobierno.
La Hermandad por la Democracia no es reconocida por el gobierno de Vietnam y muchos de sus miembros se encuentran en prisión desde su fundación en el año 2013.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Con 30 minutos ya iniciamos la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes la cita es de 6 a 8 con la información. Es miércoles ya, 16 de diciembre del año 2020, y aquí estaremos con usted acompañándoles cada día, llevándoles las noticias. El equipo está integrado esta mañana por el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31, noticias de Cuba.
El drástico aumento del costo de la electricidad que se vislumbra para el año 2021 dispara el malestar entre los cubanos en la isla. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene un muy completo informe al respecto y se los presentamos a continuación.
La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en 5 veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo.
Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios.
En Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial.
Se avecinan tiempos muy difíciles. Va a haber un aumento descomunal, 5 veces más los precios de la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario.
El comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía.
Cuando tú
cuál los barrios más pobres de la ciudad se encuentran con hornillas eléctricas. Son altamente consumidoras y es lo que abunda, y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Morón, Ciego de Ávila, planea entregar su licencia.
Todo va a subir, la corriente donde se hace el hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces, nuestra venta no podemos subirla de precio. No tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad.
Esas comunidades rurales que se alumbran por tendedera, que por ejemplo 30 viviendas tiene un contador mutuo para todas, y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia.
Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana.
A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aumenta el número de los trabajadores cubanos del sector privado que están devolviendo sus licencias. ¿Por qué? Bueno, pues ellos dicen que están enfrentando un futuro incierto. José Luis Ramos amplía esta información.
A ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas.
Así lo aseguró el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Según dijo, la mayoría ha devuelto sus licencias para alojamientos por cuenta propia debido a la pandemia. Otros porque no hay oferta hotelera, ya que apenas llegan turistas y no encuentran insumos para mantener su oferta de servicios.
En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al Grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses, y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos.
Van a surgir nuevos emprendedores emparentados a la cúpula militar. Una empresa semiprivada con administración autónoma, pero que al final tributa los intereses del gobierno, apuntó.
Empresas estatales que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá las cuentas bancarias gestionarla, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales.
Según Rodríguez Pita, serían las unidades empresariales de base que hoy existen las que pasarían a gestionarse de manera autónoma.
Una autonomía similar a la empresa privada, pero vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en la tarde de este martes fue liberado con una multa de 150 pesos por violar el cordón policial Adrián Rubio, otro de los activistas que protagonizaron la protesta de San Isidro, todos bajo reclusión domiciliaria forzosa.
Yo salgo de mi casa a romper la rutina de cárcel que yo tenía dentro de mi propia casa. Estaba privado de libertad. Aquí frente a la casa, rápidamente, acelera el patrullero. Me traslada a la unidad del Cotorre, me tienen ahí. Primeramente, 2 horas aproximadamente. La patrulla cerrada totalmente. Ya estaba casi desmayando, me empecé a gritar. Abajo comunismo, libertad para el pueblo de Cuba, batalla de represión. Terrorista, ustedes son terroristas. No digo que lo único que hago es leer postillas, pero muchas amenazas. Es que hasta yo puedo morir y que todo puede quedar como un accidente para los ojos del mundo. Dicen ellos que ellos tienen queja de que mi abuela es una persona conflictiva y están tratando de ponérmela en contra con los vecinos. Y bueno, resulta ser que me quitaron la vigilancia. Ya ellos fueron. Dicen que mañana ellos van a venir con un arresto y con personas de las tropas especiales a recogerme aquí en mi casa. Pues yo tengo que ir preso, no sé por qué delito.
Y también la policía política desmontó el operativo policial que impedía salir de su casa al escritor Abud Dunayat Tamayo, uno de los miembros del grupo de los acuartelados de San Isidro.
Bueno, por aquí todo parece que vuelve a la normalidad, anormal esa en la que vivimos los cubanos, ¿no? Se presentó un agente de la seguridad aquí y me notificó que quitaban el cerco policial. Que si todo se mantiene como hasta ahora, ellos no tienen por qué regresar. Y yo tengo entendido que a otros activistas también le han quitado el cerco. Espero que al final se lo quiten a todos, porque esta situación es insostenible. Y viene fin de año y todas las fiestas que sabemos que celebran los cubanos, y no es bueno para nadie. Estoy sin cerco policial. No sé si mañana van a volverlo a poner, o la semana que viene, otros días.
Bueno, en un hecho acontecido el día de ayer, la seguridad del Estado detuvo a la curadora de arte Anamelis Ramos y al rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, cuando salían de la casa de la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, donde estaban bajo un de facto arresto domiciliario. Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, quedó vigilada en su casa y denunció la detención de los activistas.
Ambos decidieron salir, es una reclusión domiciliaria totalmente ilegal. Ahora mismo volvieron a poner la patrulla frente a mi casa, es una situación insostenible porque además me parece totalmente improductiva. Nosotros ni vamos a cambiar nuestra forma de pensar y mucho menos nuestra forma de actuar. Y por eso la gente va a seguir saliendo, o sea, no me siento en condiciones de salud de coger calabozo esta noche. Pero en el momento que decida salir también lo voy a hacer. Mi línea telefónica, como las de los demás, la cortaron. Tengo internet, no puedo decirte cómo.
Hasta este momento, de Michael Castillo, conocido como El Osorbo, no se tienen noticias. La influencer Ciliana Hernández y la curadora Anamelis Ramos ya fueron liberadas.
Y nos vamos también a otra información. En la isla están aumentando la cantidad de personas que firman en pos de presentar ante el gobierno cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de cómo marcha el proyecto.
La campaña Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, ha logrado recabar 36.000 firmas a través de la página change.org, sumada a los que los activistas del proyecto 2020 han logrado en el interior de la isla. Una cifra que nos acerca a la meta y que tiene optimista al activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, quien dijo desde La Habana que ahora más que nunca se necesitan cambios en el país.
Yo creo que la situación, las dificultades y el estado de negación del gobierno cubano frente a las demandas claves de la sociedad y de la gente, de la ciudadanía, yo creo que a pesar de ese estado de negación, la gente apuesta por la esperanza de tratar de cambiar las cosas en favor de la gente, a favor de los ciudadanos.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma constitucional es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. Cuba en Plural, a través de Change.org, muestra 25.000 firmas y, según los promotores del proyecto, dentro de la isla están en el orden ya de las 11.000.
La cifra dentro de Cuba es de 11.000 ciudadanos que dentro de Cuba han firmado. Yo digo firmas físicas dentro de Cuba, porque muchos ciudadanos también, desde dentro, ciudadanos y ciudadanas, han firmado en change.org. Eso es importante decirlo, con un VPN potente se accede desde la isla también.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se intenta pretende modificar varios artículos de la Constitución cubana relacionados todos con la soberanía del país y que el pueblo tenga el derecho de proponer y elegir de forma directa al presidente de la República. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, por otra parte, eurodiputados firmaron este martes una declaración de condena al acoso a activistas cubanos que participaron recientemente en una reunión extraordinaria virtual con miembros del Parlamento Europeo.
Los opositores invitados a participar en la sesión extraordinaria titulada La aplicación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, estado del juego, fueron arbitrariamente detenidos e interrogados durante horas por la seguridad del Estado, como Manuel Cuesta Morúa.
El texto de los eurodiputados dice que deplora el hostigamiento por parte de los servicios de seguridad cubano a los participantes en la reunión que tuvo lugar el 11 de diciembre. Señala la nota que el día antes la ganadora del premio Sájarov, Berta Soler, fue arrestada arbitrariamente en La Habana.
Y nos vamos a otra información. Aquí en Miami falleció el doctor Alfredo Cepero, un destacado dentista cubano que permaneció durante muchos años en prisión y además fue vicepresidente del Miami Medical Team. Escuchemos la información que la tiene Pedro Corso.
Falleció en esta ciudad de Miami el ex prisionero político Enrique Cepero, un ciudadano que siempre luchó por la libertad y la democracia sin temer las consecuencias y que durante sus largos años de encierro puso sus conocimientos y voluntad al servicio de quienes lo necesitaban y que en el exilio siguió cumpliendo con sus convicciones a través del Miami Medical Team, como nos dice el doctor Manuel Alzugaray.
Irreparable, porque Cepero era un individuo excepcional, vertical y cristiano y un hombre muy humanitario y tremendo trabajador. Tenía preparación científica para poder llevar efecto también trabajo dental, que es lo que hacía él en las condiciones más difíciles que se puedan encontrar, que se encuentran en las selvas, en los lugares donde ha habido desastres, etcétera. No hay la instrumentación, no hay las facilidades que cuando uno tiene su gabinete de dental y eso. Y Cepero siempre con la mejor forma y el mejor carácter, que tenía un carácter muy afable también, muy familiar, llevaba a cabo todas las situaciones y aliviaba mucho a la gente que en medio de un ciclón o de un terremoto o de un problema de guerra, pues se le rompe una muela, un diente, un absceso, y eso no hay dentistas locales que puedan resolver esto. Y ahí estaba Cepero, que resolvía todas las cosas con su instrumental portátil. Aquello era algo fantástico.
El Miami Medical Team es una organización humanitaria fundada por profesionales de la salud exiliados que preside el doctor Manuel Alzugaray. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:44, avanzamos en otras informaciones.
La vacuna de la empresa estadounidense llamada Moderna no muestra problemas de seguridad, aseguró la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, de los Estados Unidos. El informe lo presenta la agencia de noticias France Press.
La vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Moderna es segura y eficaz. Así lo estimó el martes la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, FDA, en un análisis que indica que no hay problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia. El análisis publicado por la FDA detalla que de los 30.400 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron COVID-19 antes del 21 de noviembre, 11 entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo. 30 de ellos fueron casos graves. La eficacia media se elevó al 94,1%, es de 95,6% para los menores de 65 años y de 86,4% para adultos mayores. Los efectos secundarios más comunes de esta vacuna son cansancio en el 70% de los pacientes, dolores de cabeza y musculares en el 60%, así como molestias articulares y escalofríos en 45%. En el 1% de los vacunados se presentó hinchazón de los ganglios linfáticos. Hubo reacciones alérgicas o inflamatorias en 1,5% de los vacunados, aunque ninguno fue clasificado como grave. Los sucesos graves con potencial de hacer peligrar la vida de los participantes fueron de alrededor de 1% en cada grupo y nada permite afirmar que la vacuna era la causa. El comité de expertos de la FDA se reunirá el jueves cuando se espera que se obtenga el permiso. De ser así, el inmunizante sería utilizado una semana después en la mayor campaña de vacunación del país junto a la de Pfizer-BioNTech. Las autoridades estadounidenses prevén vacunar a unos 20 millones de personas antes del final de diciembre, 100 millones antes de que acabe marzo y a toda la población antes de mediados de 2021. Los expertos estiman que más del 70% de habitantes deben estar vacunados para acabar con la pandemia.
En otra información, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Bolsonaro ha sido uno de los últimos jefes del gobierno del mundo en hacerlo. 7:46, nos vamos ya nuevamente a nuestro contacto con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera, porque ya para mañana, Lázaro, se prevé que va a llegar un frente frío, eso sí, débil, al sur de la Florida.
Efectivamente, Ariane, débil, pero llegará, llegará el frente. Y esto, lo que pasa es que el frente frío de la región de la Luisiana, que afectará esta noche el norte de la Florida, continuará desplazándose sobre las aguas del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos del noroeste al norte, que llegará, como tú dices, bien muy débil en la noche del jueves al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el registro de temperaturas ligeramente frías para la madrugada del viernes. Para Cuba hoy, magníficas condiciones del tiempo, áreas de niebla en hora de la mañana, ya por la tarde, parcialmente nublado, con chubascos muy aislados. Las máximas estarán entre los 29 y los 30 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa sur occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Los artistas cubanos que estuvieron plantados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja han dado a conocer un comunicado con motivo de la presente situación en Cuba y la coincidencia mañana, 17 de diciembre, de la festividad de San Lázaro, una de las devociones de mayor arraigo tradicional en la isla. El comunicado dice en parte: este clima de efervescencia nacional coincide con la celebración de San Lázaro esta semana, culto popular donde se concentran tradicionalmente los anhelos más entrañables de los cubanos. Invocamos a la confluencia de esas energías y voluntades para que cada persona de buena fe contemple, dentro de sus peticiones e iniciativas, el cambio que tanto necesitamos todos. Y añade: queremos acompañar a Michael Castillo a llevar hasta el rincón la ropa de preso por él utilizada estos últimos meses. Un performance a favor de la liberación de Silverio Portal Contreras. Que Silverio esté libre es motivo de júbilo y nos impulsa para continuar abogando por la excarcelación de Denis y de los más de 100 presos políticos cubanos. Y termina el comunicado proclamando: libertad y vida para Cuba. De que este llamamiento, esta invitación de los acuartelados de San Isidro, tiene mucho sentido, pues claro que lo tiene. ¿No es acaso San Lázaro el santo de los pobres, de los enfermos, de los desamparados? ¿Y quién más pobre, más enfermo y más desamparado en estos momentos que el pueblo cubano? ¿No es San Lázaro el amigo de Jesucristo, aquel a quien el Señor resucitó de su tumba para que volviera a la vida? ¿Y quién más necesitado del amor de Cristo? ¿Quién más necesitado de encontrar nueva vida que un pueblo que lleva 61 años muriendo todos los días? Los recientes enfrentamientos de la dictadura con los artistas, poetas y escritores del Movimiento San Isidro, la protesta de cientos de cubanos frente al Ministerio de Cultura y el actual atrincheramiento de los castristas no hace más que mostrar la debilidad y el miedo de los que saben que el régimen corre hacia el precipicio. Ningún momento mejor, pues, para apurarlos en su camino.
Y hasta ahora, mis amigos, en nuestro segmento de entretenimiento, varios artistas cubanos han puesto su granito de arena para apoyar al Movimiento San Isidro. Este grupo de artistas, músicos y activistas que exigen en Cuba el respeto a los más elementales derechos humanos. Nuestra colega Roxana Romero tiene los siguientes detalles en nuestro segmento de entretenimiento.
Artistas cubanos unen sus voces para apoyar al Movimiento San Isidro, que reclama libertad y democracia.
Mucha gente ya se está quejando, otros lloran por el mal que está pasando.
Músicos como Luis Alberto Bisset Vives no permitió que las autoridades castristas lo silenciaran. El reggaetonero cubano, mejor conocido como La Crema, estrenó el tema San Isidro junto a un videoclip filmado en el Malecón Habanero. El reconocido músico y productor Pavel Urquiza también dedicó una canción al movimiento. El tema, titulado Una gota de verdad, denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros.
No se trata de si estás de este lado de allá, es por pura humanidad.
El afamado compositor alerta en su canción sobre la crítica situación en la mayor de las Antillas. Nuestra isla se está hundiendo y un país está muriendo.
Ya no se aguanta el incierto a nombre de que patria o muerte es una condena.
El movimiento San Isidro ha ganado la atención internacional. Arrestos arbitrarios, maltrato a sus miembros y las faltas de libertades civiles y culturales en la isla han sido titulares en los principales medios de prensa, han colmado las redes sociales y continúan siendo noticias alrededor del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
7:52, él ya está con nosotros nuevamente con noticias de deportes. Bobby Salamanca Jr., adelante.
Gracias, Adrián. Un saludo a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Comenzamos con noticias de las grandes ligas, y es que el béisbol de las mayores está considerando seriamente extender la apertura de la temporada 2021, echarla, digamos que dos meses o un mes más hacia atrás, estaría comenzando en mayo del 2021 en vez de hacerlo en el mes de abril o finales de marzo. Esto quiere decir que probablemente la pretemporada, o sea, los entrenamientos de primavera, no vayan a comenzar a mediados de febrero. Los dueños que comentaron a la prensa deportiva de los Estados Unidos han dicho que ven muy improbable que para mediados de febrero los campos de primavera puedan abrir. Esperan estos y el comisionado también que los peloteros que integran las diversas novenas que forman las grandes ligas puedan ser vacunados, así como el personal que elabora junto a ellos, vacunados antes de iniciar los campos de primavera. Así que estaríamos pensando incluso en este 2021 en una temporada de grandes ligas que no sea completa de 162 partidos. Recuerden que la del 2020 quedó limitada a 60 encuentros, así que tienen idea de lo que será con las grandes ligas. Todo por la pandemia del coronavirus. Y también la pandemia del coronavirus, según Diario de Cuba, está golpeando fuerte al béisbol en la isla. 6 jugadores del equipo industriales han dado positivo este martes a la prueba de coronavirus, según fuentes que contactó Diario de Cuba. La Comisión Nacional de Béisbol no se había pronunciado al respecto al momento de divulgarse esta noticia. Según una fuente cercana a los atletas, se están realizando pruebas a todos los jugadores de Pinar del Río, rivales de Industriales este martes en el terreno, así como a los de la Isla de la Juventud, equipo que se enfrentó a los capitalinos durante sábado y domingo. En caso de conocerse algún otro contagio en esos grupos, según Diario de Cuba, el campeonato sería suspendido hasta nuevo aviso. Pasando a la Liga Española de Fútbol, el Barcelona recibe esta tarde desde las 3 en el Camp Nou a la Real Sociedad, que va de puntero en el torneo. El Barça está encajado, hundido en la octava posición con 17 puntos y esta tabla tiene ahora un triple empate: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid, todos con 26 puntos. Esto después que el Real Madrid ayer superara al Athletic de Bilbao 3-1 con par de goles del francés Karim Benzema al 74 y en tiempo de descuento. También el alemán Toni Kroos anotó para los madrileños. Un resultado importantísimo que devuelve el brillo a los merengues. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Siete con 56 minutos, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Amnistía Internacional denuncia que los miembros del Movimiento San Isidro y sus aliados en Cuba se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia.
El gobierno está asustado, así opinan habaneros sobre las calles militarizadas.
Eurodiputados condenan el acoso a activistas cubanos que participaron de forma virtual en una reunión del Parlamento Europeo.
Cubanos expresan a Radio Martí su descontento por el anunciado aumento del precio de la electricidad en el año nuevo.
La Asamblea Nacional de Venezuela reclama a Trinidad y Tobago por los fallecidos en el naufragio.
Periodistas y activistas nicaragüenses denuncian agresión policial durante la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno.
Y Washington reafirma el apoyo por la decisión del pueblo bielorruso para que sus voces sean oídas.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes es la cita de 6 a casi las 8 de la mañana con la información. Y aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teu de Giró, Exil Darjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. No pierda la sintonía, siga con nosotros en Radio Martí. Ya llaman a las puertas estos muchachos de Levántate Cuba.
Dios lo...
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.